Para hablar de ese Día de la Investigación en Cáncer que se celebra mañana, tenemos a un gran protagonista. Es uno de los grandes investigadores españoles, fundó y dirigió el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es bioquímico, que a mediados de los años 70 se marchó como becario a Estados Unidos y fue ascendiendo hasta convertirse en el director del Departamento de Oncología del Instituto Nacional del Cáncer en Maryland. A su vuelta a España ayudó en la formación del CENIO. Hoy es el día, hoy en día es el jefe del Grupo de Oncología Experimental de dicho centro, así que ya saludamos a Mariano Barbaciz. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su interés en este tema tan, tan importante para la sociedad.
Es que parece que ya solo nos ocupamos de la COVID, profesor, y en un año hay que decir que hemos tenido una vacuna contra la COVID, que ha sido un esfuerzo enorme de la investigación mundial. Y con el cáncer tengo la sensación de que falta que nos pongamos todos con la misma energía que se ha puesto la comunidad científica con la COVID-19. ¿Qué piensa usted, profesor?
Bueno, es que el cáncer es mucho más complejo que la COVID. Me alegra mucho oír que la reina ya reconoce que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades muy diversas, y que la Asociación Española contra el Cáncer pues también está haciendo hincapié en que todos los cánceres tengan que ser investigados, porque no es una enfermedad. Es decir, la sociedad tiene que entender que en el cáncer de pulmón microcítico y el cáncer de pulmón no microcítico son dos enfermedades completamente distintas, aunque a priori pueda parecer que esto sea una clasificación de médicos, de oncólogos expertos en el tema. No, son dos enfermedades completamente distintas que si tienen en común el que el origen es el fumar, pero luego el tratamiento y el proceso de la enfermedad es completamente distinto. Luego imagínese la diferencia entre mama o, por ejemplo, páncreas, que les he oído a ustedes que no han citado páncreas. Páncreas ya es el segundo causante de muerte, acaba de superar a mama y ya solo está por debajo de pulmón y colon. Es decir, que hay cánceres como afortunadamente mama, pues que ya, no digo que no sea un problema, pero que ya la supervivencia es más del 95%, mientras que tenemos otros como páncreas, que es todo lo contrario, que la supervivencia es menos del 5%. Por lo tanto, el esfuerzo para luchar contra el cáncer, podemos decir que es 100 veces más complicado, por ponerle un número, ¿no?
Claro.
Que la COVID, que no deja de ser más que un pequeño virus, ¿no?
Bien, por lo tanto, no hay frustración, quiero decir, en los médicos que llevan, como usted, tantos años investigando el cáncer.
Bueno, sí hay frustración, sobre todo en los oncólogos, porque por lo que yo me cuentan mis colegas, se ha reducido muchísimo la atención a los pacientes de cáncer debido, bueno, al peligro de la pandemia. O sea, es decir, el hecho de que yo diga que sea un pequeño virus no quiere decir que minimice los problemas de la pandemia, porque han muerto cientos de miles de personas en el mundo, ¿no? Pero quiere decir, la pandemia es controlable, como estamos viendo, gracias a la ciencia y gracias al personal sanitario, ¿no? Pero los oncólogos se están quejando mucho de que se están retrasando pruebas muy importantes para los enfermos de cáncer. Tenga usted en cuenta que un cáncer pillado a tiempo, un cáncer que aún no se ha diseminado, es fácilmente curable. Sin embargo, un cáncer que ya ha metastatizado, que ya se ha diseminado, es muchísimo más difícil de curar.
Claro, lo que hay que hacer entonces es una política de prevención, doctor, por lo que yo le escucho. Mientras ustedes investigan cómo curar, por ejemplo, sé que usted está muy centrado en el cáncer en general, pero en concreto en el cáncer de páncreas. Doctor, sí me gustaría saber, porque se va diagnosticando cada vez más cánceres y de todo tipo, si podemos animar a la población a decirles, bueno, cuídense, mírense todos los años, porque cogido a tiempo hasta el de páncreas, a lo mejor tiene curación, ¿no, doctor?
Sí, pues sí, es muy, muy, muy a tiempo. Desgraciadamente, el cáncer de páncreas, cuando ya da síntomas, ya suele ser demasiado tarde. Pero hay dos formas de prevenir, y esto la Asociación Española contra el Cáncer pues hace mucho hincapié. Uno es prevenir en el sentido de eliminar riesgos, y el más obvio, que por obvio no quiere decir que todo el mundo lo siga, es dejar de fumar, porque evidentemente el fumar aumenta en más de 1000 veces la probabilidad de tener un cáncer de pulmón. No quiere decir que no haya cánceres de pulmón en gente que no fuma, pero son 1000 veces menos frecuentes, ¿no? Luego, la otra prevención consiste en la detección temprana, como usted muy bien dice. Es decir, el que las personas, por ejemplo, nos hagamos colonoscopias a partir de una cierta edad, que las mujeres se puedan palpar los senos es también a partir de una cierta edad, y que si notan algo raro vayan enseguida al médico. Es decir, hay toda una serie de normas que hacen que se prevenga, no ya en sí la iniciación del cáncer, sino que se prevenga el que el cáncer sea muy maligno o el cáncer metastatice y ya sea muy difícil de curar. Un cáncer pillado a tiempo por cirugía, por radio, es decir, es muchísimo más curable. Por ello, la importancia, como usted muy bien dice, de que la gente, la sociedad, sea consciente de que puede tener un cáncer sin llegar a que seamos hipocondríacos, ¿no? Simplemente ser consciente de esa posibilidad, sobre todo a partir de una cierta edad, y entonces ir lo más rápido posible al médico. Y, por supuesto, que el médico tiene que estar libre de la pandemia. Esperemos que esto ya se pase, claro, pronto, claro, y pueda realmente atender a los pacientes de otras enfermedades como corresponde.
Profesor Barbaciz, ¿habría que eliminar algún tipo de hábito de vida que también ayudaría a que el cáncer no encontrara tanta facilidad en las personas?
Pues mire, el principal hábito es el fumar. Es decir, si en Estados Unidos se ha reducido ya más de un 30% el cáncer de pulmón, porque ya no es que se haya dejado de fumar, pero se ha reducido mucho el hábito del tabaco, y eso también está empezando a pasar en España. Hay otras cosas. Yo leo prácticamente todas las semanas que si la alimentación, que si realmente todo influye, pero claro, una cosa es que influya un poquito y otra cosa es que sea causante del cáncer, como es el fumar y el cáncer de pulmón. Yo creo que la gente dejara de fumar, ya se evitarían muchísimos cientos, por no decir miles, de cánceres.
Bien. Profesor, ¿qué está haciendo la República de Corea, que parece ser que la tasa de supervivencia de todos los cánceres ha pasado del 43 al 70,4% en 20 años? ¿Se podría hacer algo parecido en España? No lo sé.
Bueno, tenga en cuenta que el 40% de supervivencia es bajo. Es decir, esto nos pasa como con la economía. Este año la economía va a crecer mucho comparada con la del año pasado, porque el año pasado hubo una economía terrible por la pandemia, ¿no?
Claro.
Entonces, los números hay que interpretarlos con mucho cuidado. En Corea del Sur era un país muy atrasado en los años 50 y ahora es uno de los países punteros del mundo. Es decir, que también la supervivencia de las enfermedades también se correlaciona con un mejor nivel de vida. Pero en España ya se está llegando a esos niveles del 70%, es decir, que España en este aspecto, si bien sería deseable que se fumara menos y sería deseable pues que quizás hubiera mayor ligereza o mayor prontitud en los hospitales para hacer las pruebas médicas necesarias, no podemos quejarnos. Es decir, España está muy bien en cuanto a estos parámetros de los países más desarrollados. Ahora, claro, esto al final del día no deja de ser más que el vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos que congratularnos de que estemos llegando ya a estos niveles de supervivencia, pero al mismo tiempo, mientras haya enfermedades, repito, el cáncer de páncreas y otros, glioblastoma multiforme, donde la supervivencia sea menos del 5%, la comunidad, ni la científica ni la clínica, puede darse por satisfecha.
Profesor Barbaciz, contraer cáncer en una comunidad como la de Madrid, ¿tiene mejor tratamiento que un cáncer en otra comunidad, no quiero dar nombres, del resto de España? ¿O ya está muy igualado el tratamiento del cáncer? ¿O aquí hay comunidades de primera y de segunda? ¿Depende de lo que se dé a la investigación o no? ¿De cómo estén los médicos o no, los tratamientos, los hospitales? Profesor, ¿qué nos dice?
Bueno, yo la primero que le puedo decir es que yo no estoy, no es mi campo de trabajo, no trabajo en un hospital y por consiguiente no puedo contestarle directamente a su pregunta. Pero sí puedo decirle que el cáncer, pues casi como todo en la vida, es una cuestión de números. Es decir, un oncólogo siempre será un oncólogo mejor si ha visto 500 casos que si ha visto 5. Entonces, hay una cierta lógica en que las poblaciones donde hay más población, más hospitales, pues haya más experiencia. O sea, no quiero decir con esto que en lo que ahora damos por llamar la España vacía se trate peor al cáncer. Por favor, que nadie saque esa conclusión, ¿no? Pero sí que es importante que, sobre todo cuando sean tumores no frecuentes o tumores raros que llamamos, pues sí que sea importante que les vea un especialista en ese tumor, en ese tipo de tumor. Esto, por ejemplo, Estados Unidos se hace muy bien. Hay centros de referencia donde se envían a los pacientes que tienen tumores poco frecuentes. ¿Por qué? No porque sean mejores hospitales o mejores oncólogos, sino simplemente porque, como se suele decir vulgarmente, la experiencia es un grado, ¿no?
Exacto. Yo sé que la pandemia hubiera sido mejor no padecerla, pero la pandemia ha puesto a los investigadores a lo mejor en el sitio donde no estaban. ¿Ahora va a haber más dinero para la investigación, profesor? ¿Usted ha notado una corriente como con más energía para la ciencia?
Bueno, no soy muy optimista, aunque en este momento tenemos que esperar a que lleguen los famosos fondos europeos, porque evidentemente en España todavía la investigación, la financiación de la investigación científica lleva demasiado retraso para un país con el nivel de desarrollo que tiene España. Y la última década ha sido, incluso prepandemia, ha sido desastrosa para la financiación de España. Yo creo que no hace falta que haya venido la pandemia, es decir, el mero hecho de tener enfermedades como las oncológicas, como el cáncer, debería de ser más que suficiente para apoyar más la investigación. Pero el problema de la investigación es que los resultados son a muy largo plazo y no se dan siempre, es decir, mire, en el campo que yo trabajo, el primer oncogen que se descubrió y que descubrimos nosotros junto con otros dos grupos americanos hace 40 años, 39 para ser más preciso, el primer fármaco contra ese oncogen se ha aprobado en el mes de mayo de este año. Es decir, han pasado 39 años desde que se descubrió una proteína pequeña de 189 aminoácidos, para hasta que se ha desarrollado el primer fármaco. Y el primer fármaco tampoco es que sea la panacea, es decir, desgraciadamente los pacientes adquieren resistencias y, bueno, es complicado. Eso quiere decir que, es decir, la investigación no, o sea, imagínese usted que va usted a convencer a un mecenas para que dé dinero y le dice, mire, vamos a conseguir este resultado dentro de 39 años.
Claro.
Pues claro, el mecenas sale corriendo, ¿no? Entonces, claro, la investigación es una carrera de fondo y en España, desgraciadamente, tenemos poca conciencia de la necesidad de que esto es a largo plazo y que hay que dar una estabilidad a la financiación de la ciencia. Yo espero, confío en que los fondos europeos sirvan para levantar la investigación, pero Mire, le voy a dar una cifra que
Sí.
creo que le puede resultar interesante a los oyentes. Pfizer ha invertido más de 1.000 millones de dólares en el desarrollo de su vacuna. Los investigadores españoles que están a la cabeza de la investigación de la vacuna contra la COVID han recibido 700.000 euros. Entonces, si uno compara
Madre mía.
700.000 con 1.000 millones, pues creo que está dicho todo. Eso no quiere decir que esperemos que el ministerio vaya a invertir 1.000 millones, pero bueno, es simplemente una comparación. Las comparaciones con Estados Unidos siempre hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cifras y que creo que son cifras que delatan bastante la situación actual. Esperemos, repito, a que el dinero que venga de Europa se utilice con criterio, se utilice apoyando a los grupos de excelencia y aquellas áreas que más lo necesitan.
Dígame, profesor Barbacid, ya para terminar, después de escucharle, si no ha tenido la tentación de decir, ahí os quedáis, paisanos, que me vuelvo a Estados Unidos.
No, no, porque, bueno, primero yo en este caso de admitir que soy un privilegiado, es decir, estoy en un centro que funciona muy bien, que mereció la pena el esfuerzo que hice y que hicimos en ponerlo en marcha. Tengo ahora buena financiación, no solamente de la Unión Europea y de la Sociedad Española contra el Cáncer y de una fundación, la Fundación CRIS contra el Cáncer, que está emergiendo ahora como una ONG muy importante en el apoyo a la investigación oncológica, y la verdad es que no me puedo quejar. Pero eso no es óbice para que sienta pena, sobre todo por los jóvenes, por esa generación o ya incluso dos generaciones de investigadores que se han tenido que ir. Yo me tuve que ir, pero yo me tuve al fin el año 74 y he podido volver. Por lo tanto, creo que soy un afortunado. Pero eso no implica que no me preocupe o que no sienta los problemas que tienen muchos otros investigadores.
Pues, profesor Barbacid, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Sé que usted se dedica tanto a investigar que en fin, esta entrevista para mí la voy a guardar como oro en paño, porque sé que no se prodiga mucho, Mariano. Así
Bueno,
que.
siento no haberlo podido hacer mañana, pero como ya les informé, estoy en Francia y no me fue posible.
Sí,
Pero bueno,
sí.
yo encantado de hablar con ustedes siempre que sean entrevistas de este nivel, es decir, que realmente se hagan las preguntas importantes y que pueda llegar una información útil a nuestra sociedad.
Pues ha sido un verdadero placer para nosotros, Mariano Barbacid. Volveremos a llamarle, cómo no. Es todo un lujo tenerle en estas ondas. Así que gracias, mucha suerte, mucha financiación y que al final demos con la clave de muchos de los cánceres. Ya he aprendido mucho en esta tarde gracias a usted. Gracias, don Mariano.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.